Tour. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Ministro, ¿me escucha ahora sí?
Sí, Néstor, escúcheme que se cayó la llamada.
No, señor, las disculpas no son suyas, no pasa nada. Ministro, le preguntaba, hay una diferencia de opiniones evidente entre el gobierno que llega y el gobierno que sale, ¿cierto?
Bueno, lo que he oído del gobierno electo es que ellos preferirían que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la ley estatutaria que fue aprobada el año pasado en el Congreso, pero que por su condición de estatutaria no puede entrar en vigencia hasta tanto la Corte no se pronuncie. Pero lo que ocurre es que esta ley de procedimiento no desarrolla esa ley estatutaria. Esta ley de procedimiento desarrolla el artículo transitorio 12 de la Constitución, que fue incorporado a la Carta Política mediante el Acto Legislativo 1 del 2017, que fue el que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ese artículo 12 dice que los magistrados de la JEP elaborarán un proyecto de procedimiento que se lo entregarán al gobierno y el gobierno a su vez lo llevará al Congreso. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Por eso insistimos en que este proyecto no tiene origen en la ley estatutaria, sino que tiene origen en la propia Constitución y que es absolutamente necesario para que la JEP pueda actuar. Pero hay algo más, Néstor, que es muy importante que oyentes lo sepan y que ustedes también lo sepan. Otro de los artículos de esa reforma constitucional, que es el 15 transitorio, señala expresamente que la Jurisdicción Especial para la Paz nace a la vida jurídica con ese acto legislativo y no necesitará de ninguna ley para empezar a funcionar. Por esa razón, la JEP ha venido tomando decisiones de incorporar procedimiento a través de protocolo en la medida en que no hay una ley de procedimiento. Por eso nuestra insistencia en que se le dé a este proyecto la mayor celeridad, porque de lo contrario lo que vamos a dejar es el camino abierto para que la JEP pueda hacer uso de ese artículo 15 transitorio y que tendría toda la legitimidad de hacerlo. Sí. Ahora, lo más democrático es que sea el Congreso el que fije las normas de procedimiento.
Señor ministro, obviamente esta es una discusión que tiene artículos, incisos. No quiero meterme en ese tema porque escucho argumentos de lado y lado. ¿Qué pasa si el Congreso insiste en eso, en esperemos a que decida primero la Corte Constitucional? ¿Qué hay en riesgo o cuál es el escenario?
Se viene un choque de trenes de marca mayor, Néstor, porque lo que va a ocurrir es que la JEP va a hacer uso del artículo 15 transitorio que le acabo de mencionar. Y seguramente tendrá que hacer uso del mismo por varias razones. En primer lugar, le van a llegar los informes de la Fiscalía, de la Procuraduría, le van a llegar las solicitudes de los propios excombatientes de las FARC, de los miembros de la Fuerza Pública, de los agentes del Estado, no miembros de la Fuerza Pública, pero que voluntariamente se quieran acoger ante la JEP, y la JEP va a tener que actuar. Con un elemento sobre el cual el ministro de Defensa llamó la atención ayer en el Senado, y es que varios oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública que estaban privados de la libertad, purgando condenas, incluso por crímenes de lesa humanidad, recuperaron su libertad bajo la condición de que se someterían a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ellos en este momento están pendientes de que estas normas de procedimiento existan para que esa comparecencia ante la JEP se haga efectiva. Luego, si no hay normas de procedimiento, hay una especie de limbo jurídico, sí, para esos miembros, ministro, de la Fuerza Pública que recuperaron su libertad.
Pero precisamente, es decir, la JEP ha estado funcionando ya sin estas normas de procedimiento unos meses. ¿Qué tendría de diferente esperar uno o dos meses más que se posicione el nuevo gobierno?
Pues Luz María, fíjese usted que durante estos dos meses en los cuales la JEP ha venido funcionando con las normas de procedimiento que ella misma se ha dictado, se ha desatado semejante choque de trenes. Mire lo que ocurrió en el caso en el que la JEP asumió competencias para la solicitud de extradición de Santrich. Se generó toda una discusión en el país. Se pueden generar otras discusiones por otros casos en la medida en que sea la propia JEP la que defina su procedimiento vía protocolo y lo hace sobre la base de ese artículo 15 transitorio. Por eso nosotros hemos insistido en que es muy importante que existan unas normas de procedimiento aprobadas democráticamente en el Congreso de la República. Si no se aprueban y si se esperan los dos meses que usted señala, pues la JEP va a tener que seguir actuando, apelando a ese artículo 15 transitorio, que es lo que hemos querido evitar.
Ministro, ¿está en riesgo el acuerdo de paz con este aplazamiento de la ley estatutaria de la JEP? Reglamentaria de la JEP, perdóneme.
Pues yo diría que sí se afecta gravemente, porque la JEP necesita actuar con el pleno de sus competencias, pero sobre todo que las mismas tengan origen democrático, y el origen democrático es el Congreso de la República, para que exista armonía entre los poderes públicos. Si la JEP hace uso del artículo 15 transitorio, como de hecho ya lo ha venido haciendo, y se generan toda esta cantidad de discusiones entre los propios poderes públicos, pues la legitimidad de una institución que es fundamental para el acuerdo de paz se va a ver muy afectada. Por eso nosotros insistimos en que esta discusión no se trata de un pulso entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, ni un pulso político. Nosotros somos los menos interesados en generar un pulso político, porque de eso no se trata. Este es un asunto de Estado. La necesidad de que una jurisdicción especial que ya está creada, que tiene vida constitucional, que ya puede tomar decisiones, que tenga unas normas de procedimiento originadas de un consenso democrático en el Congreso de la República, en donde están representadas todas las fuerzas, ministro, políticas del país.
¿Podríamos estar ante el siguiente caso, que yo creo que no ha pasado mucho en la historia de Colombia? Ustedes van a convocar a sesiones extras hoy, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, señor.
Convocan hoy a sesiones extras y el gobierno les hace lo mismo que les ha hecho en estas sesiones, no les aprueba la JEP por instrucción del nuevo gobierno que quiere el aplazamiento. Entonces, convocan a unas sesiones extras para quedar expuestos a una derrota, la última derrota política.
Me parece muy interesante su reflexión, Néstor, y esto me hace para decir lo siguiente. El gobierno es consciente de que se arriesga a una derrota política. Hemos sido conscientes todos estos días y somos conscientes de que eso mismo podría ocurrir en las sesiones extraordinarias. Pero lo que no podemos es renunciar a cumplir con nuestro deber, so pretexto de no querer ser derrotados. Y nuestro deber es insistir en unas normas de procedimiento que son necesarias. Es decir, este gobierno al final del día lo que va a dejar es constancia de que hasta el último minuto de su periodo constitucional insistió en su deber de que el Congreso de la República, o mejor, le insistió al Congreso de la República su deber de fijar unas normas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz.
Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera. ¿A partir de cuándo son las sesiones extras, ministro, que convocan hoy?
A partir de mañana.
Sí, sí, porque hoy se acaba el Congreso, ¿no?
Así es, hoy es 20 de junio, hoy terminan las sesiones ordinarias.
¿Y van de mañana hasta cuándo?
Vamos a, dependiendo de lo que ocurra hoy, Néstor, porque lo que hacemos en las sesiones extraordinarias, en la convocatoria a las mismas, es definir los proyectos de ley que se deben discutir. Y eso lo sabríamos hoy, porque dependiendo de lo que se apruebe hoy, sabríamos qué no queda aprobado, y eso es lo que incluiríamos en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunciando la convocatoria a esas sesiones extraordinarias. Ministro, gracias y mucha suerte el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
El tema es la Jurisdicción Especial para la Paz, su reglamentación, motivo de disputa entre el gobierno que se va y el gobierno que llega.
Hay distintas interpretaciones. Una, la que tiene el presidente electo, que además nos la explicó aquí diciendo, es que hasta que, es decir, ¿por qué están haciendo un proyecto de ley de una ley?
La tesis
estatutaria, Felipe, sobre reglamentación estatutaria, que todavía no ha sido aprobada, porque digo, hasta que no pase el examen de constitucional, esa ley no existe. Luego, mal harían en hacer una ley sobre una ley que no existe, ha dicho Duque. El gobierno tiene otra teoría. Lo cierto es que si esto no lo solucionan de una u otra manera, lo que va a pasar es que, en virtud del artículo que menciona Rivera, la JEP se va a dictar su propio procedimiento. Y agárrense, mijo, todos contra todos.
Como lo ha venido haciendo con la reacción que ha generado en el caso de
Santrich. Por eso, ¿y eso le parece sano?
No, obviamente es un desastre. Por supuesto que el Congreso debería aprobar y debería hacerse la discusión. Si el presidente electo cree que hay que introducir unas modificaciones al proyecto, en mi opinión, lo que debería hacer, siéndole leal al país, es enviar unas personas que participen como sus voceros en esa discusión y que vea si es posible introducir las modificaciones, porque evidentemente él tiene una legitimidad política.
Es que no tiene que enviar a nadie.
En eso yo estoy
en un grupo de parlamentarios.
Bueno, o a través, bueno, perfecto, o a través de la bancada, más todavía. Pero lo que no puede es paralizar la discusión.
Pero perdóneme, le hago esta pregunta. Lo que dice el presidente electo, el presidente Duque, es: esperemos que la Corte
ese es un error
bendiga, ya voy, espere, le cuento a los oyentes. bendiga la ley estatutaria para tramitar la reglamentación.
Correcto.
¿Eso no es lógico?
No, ese es un error jurídico enorme. Las leyes ordinarias no reglamentan las leyes estatutarias, pero no nos vamos a meter en ese tecnicismo.
No, es al revés, Héctor. Es que la ley estatutaria es la que no ha pasado por examen y el reglamento depende de la ley estatutaria.
Pero es que este no es un reglamento, este es un código de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Y lo que el presidente electo pues está diciendo, insisto, son los errores jurídicos. Él está diciendo, es que qué tal que la Corte Constitucional, pero permítame, Miguel, qué tal que la Corte Constitucional introduzca modificaciones, cambios, etcétera. Pues si las introduce, las modificaciones no las pueden poner en esta ley que es ordinaria, las tendrían que introducir en la ley estatutaria. Así que ahí hay un error jurídico que no quiero meterme en ese tecnicismo, pero déjeme decir lo siguiente, Néstor y Miguel. En realidad aquí hay un punto en el cual yo creo que algo de razón tiene, digamos, el Centro Democrático, que ganó las elecciones. Eso, pues, vale, digamos, ganarlas. No es lo mismo no ganarlas que ganarlas. Las ganaron. Y el presidente electo quiere introducir unos cambios en las reglas de la justicia. Lo que pasa es que no lo puede hacer en esta ley, pero quiere hacerlo, y si tiene la capacidad política y jurídica para hacerlo,
para
me parece que
hacer cambios.
Ahora, él incluso lo quiere hacer. Él está aplazando esta decisión, es para tratar de introducir los cambios que ha propuesto en esta ley. ¿Cuáles son los cambios?
Meter presos a los comandantes,
cambios son,
y aquí lo dijo.
Meterlos presos porque es la proporcionalidad, que no sea compatible con la representación política, es decir, que si están condenados por delitos de lesa humanidad.
Eso es lo más importante, que no puedan ir los jefes de las FARC al Congreso.
Y el tercero es uno muy importante que yo francamente no entiendo por qué él insiste en eso, porque entre otras cosas afecta mucho a los agentes del Estado, a los militares, que es acudir a la JEP y que eso signifique asumir responsabilidad. Hoy a la JEP están yendo unos ahí diciendo, yo voy, vengo por los beneficios, pero yo no fui culpable. Está el general Uzcategui, ahora, por ejemplo, la mayoría de los militares están
esto,
en eso.
Esto se arreglaría si la Corte Constitucional se pellizcara un poquito, ¿no?
Desde noviembre está discutiendo.
Sí, yo quisiera,
tengo una
opinión muy diferente, y además no es una opinión, sino es un criterio jurídico, porque aquí estamos hablando de una ley estatutaria. Para explicar rápidamente, ninguna ley estatutaria empieza a tener vigencia sin haber pasado por el control de la Corte. La ley estatutaria es esencial para lo que llama Héctor un código de procedimiento de la JEP. ¿Por qué? Porque si la ley estatutaria es tumbada en alguno de sus puntos por la Corte Constitucional, el reglamento se va a ver afectado. Luego, el presidente electo Duque tiene toda la razón y no es un error jurídico. Segundo, qué bueno que mañana que tenga la reunión el presidente Santos con el presidente Duque hablen de este tema, porque me parece que están un poquito tratando de mostrar, y espero que no sea así, que esto es como adelantar un poquito la oposición, me parece, porque si usted mira los trinos de Gustavo Petro y de la oposición que se va a conformar, como fue anunciado en el próximo gobierno, están usando este tema para adelantar una oposición,
Miguel,
me parece que es un poco injusto.
Por otro lado, es que el gobierno Santos no ha terminado, ¿no?
No, por supuesto.
Es decir,
pero usted tiene razón en algo.
Formalmente no ha terminado. Al presidente Santos hoy no le pasa al teléfono ni los ministros.
No, y el Congreso se lo está notificando. Usted lo dijo muy bien, Néstor. Aprobarle algo en sesiones extras es prácticamente imposible. Y eso es dejar una constancia contra el próximo gobierno, lo cual no me parece muy amable.
Yo vi al ministro Rivera completamente resignado a que esto no va a pasar. Ahí lo dijo al final. Dijo que prácticamente esto lo hacían únicamente para dejar constancia de que el gobierno lo intentó. Como para que vayan y le digan a Timochenko, oiga, qué pena con usted, lo intentamos hasta el final, no fue culpa
nuestra. Pero la crítica no es para el Centro Democrático ni para el presidente electo. La crítica es para los congresistas que formaron parte de la Unidad Nacional y hoy están en contra. Esos realmente son los que son incoherentes, los que tienen que responderle a sus electores. Esos son los que están falseando la confianza ciudadana. El presidente Duque siempre dijo que le iba a hacer trizas el acuerdo y ahí va.
Los mismos.
No, él no lo dijo. Lo dijo un señor que se le opuso internamente a que fuera candidato.
Pero lo que está pasando sí es muy raro, porque los mismos congresistas que hasta hace 15 días pensaban que era así, hoy por alguna razón...
Es que esos son los que tienen que estar en la picota pública. Es decir, ¿cuál es el listado de los que antes votaban a favor?